Buenos días, este es un nuevo episodio de Estereopitos y el día de hoy nos acompaña
a Miguel Delgado, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Hola, soy Yasmín, ¿cómo están?
Y yo soy Marlon León, como siempre nos encuentran en la página de Estereopitos, hay un grupo de Estereopitos, estamos en la parte de audio, estamos en iVoox, Spotify y iTunes, estamos saliendo en YouTube todos los domingos a las 10 de la mañana, también estamos en Instagram, y el episodio viene auspiciado por...
Tortas Linda Tentación, son las mejores tortas que encontrará en el mercado, y hacen tortas personalizadas, cupcakes y muchas cosas más. Lo pueden encontrar en su página de Facebook, fanpage, como Tortas Linda Tentación.
¿Has tú algo que quieras comentar?
No tengo.
Todavía no. Ya, pronto. También viene auspiciado por detallitos.mpt, que lo encuentran en Instagram. Son detallitos mágicos para ti. Son cositas hechas a mano. Los envíos son a todo Lima. Los pedidos son por DM. Estamos ahorita en campaña de Navidad. Así que dense una vuelta por la página de... Está en Instagram. También lo encuentran en Facebook, detallitos.mpt, y pueden hacer sus pedidos ahorita aprovechando que estamos entrando ya a la campaña de Navidad y tantas nuevas cosas. Así que no se olviden, detallitos.mpt. Más adelante seguro se une con nosotros Renzo. Muy bien, y el día de hoy vamos a hablar acerca de The Prestige, el gran truco. The Prestige es el gran truco, así la tradujeron pues al español. Es una película del 2000.
Sí, en esa época las traducciones de los títulos eran creo que ahora ha mejorado bastante.
Sí,
ha mejorado las traducciones.
Pero ni tanto,
Pero en esa época, ¿sí?
Sí, bueno, lo que pasa también es que no es un problema, sino que hay como una tendencia o una ley, creo que en España, de que tienen que siempre le ponen el nombre que ellos les canten, ¿no? Y a veces también esa tendencia se pega acá también a Latinoamérica, ¿no? Ahora como tú dices, ahora menos que antes, ¿no? Pero antes sí era casi de ley que las películas les ponían nuevos títulos diferentes al título original también. Pero muchas veces también era por la localización, ¿no? Porque a veces no sonaba como debía sonar o se interpretaba de otra manera.
Sí, en caso de Latinoamérica creo que es para que suene como que más comercial, porque sí, todos los títulos siempre son el gran algo, sí, el increíble no sé qué, ¿no? Es como claro, que rimbombante, como para que jale a la gente a ir al cine.
Sí.
Y en el caso de España sí lo traducían literal, de a veces demasiado literal al punto de que no tiene sentido, ¿no?
Sí. The Prestige estuvo, la tradujeron como El Gran Truco y como El Truco Final. Está basada en un libro homónimo de Christopher Priest. Está producida por Warner Bros. Pictures. Bueno, en ese tiempo, como dije, ya es del 2006. Estuvo nominada a 2 Oscars de la Academia en Fotografía y en Dirección Artística. Dura 130 minutos. Tuvo un presupuesto de 40 millones y recaudó cerca de 109 millones. Así que fue también un éxito para su momento. Está protagonizada por Christian Bale, que hace de Alfred Borden. Está también Hugh Jackman, que hace de Robert Algier. Vemos a Scarlett Johansson, que hace de Olivia Wescombe. Michael Caine como John Cotter. Rebecca Hall como Sarah Borden. Sale también un joven Andy Serkis como Mr. Eiley. Piper Perabo, que hace de Julia McCulloch. Aparece David Bowie haciendo de Nikola Tesla. Y sale por ahí también Roger Rees como Owens. Por ahí también sale Edward Hilbert haciendo del señor Ackerman. Y Ricky Jay haciendo de Milton. Entonces, a ver, yo escogí la película. Me parece que es una película interesante de 2006. Creo que es una película... digamos que viene en una, es la, como una especie de la continuación del inicio de las películas que va a ser Nolan a forma posterior, siendo una película anterior a esta la de Memento. Nolan en el 2006 estaba muy 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 unido pues con su hermano, ¿no? En el 2000 había hecho Memento, un año antes había hecho Batman Begins con Christian Bale, que es la primera trilogía de Batman, y después de The Prestige al Caballero Oscuro, y luego en el 2010 haría Inception. Cabe recordar que en el 2020 hizo Tenet, y en el 2023 para el 2023 va a ser una película ya denominada Oppenheimer, que imagino que tiene que ver pues con este científico que con un científico conocido, ¿no? Que es el que creo que el que estuvo participando de la bomba atómica, creo que recuerdo. A ver, entonces, ¿algo que quieren comentar antes de que empiece a contar el argumento?
No, adelante, empieza. ¿Sí?
Listo. Entonces la película empieza con esta frase, ¿no? Te dice: todo truco mágico consta de tres partes o actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario, una baraja de cartas, un pájaro o una persona. El mago lo exhibe, puede invitarte a que lo examines para que veas que no hay nada raro, que todo es normal. Pero claro, probablemente no sea así. El segundo acto es la actuación. El mago, con eso que era ordinario, consigue ser algo extraordinario. Entonces intentas descubrir el truco, pero no lo conseguirás, porque en el fondo no quieres saber cuál es. Lo que quieres es que te engañen, pero todavía no aplaudirás. Que hagan desaparecer algo no es suficiente. Tienen que hacerlo reaparecer. Por eso todo truco mágico consta de un tercer acto, la parte más difícil. Este acto se llama el... Entonces, desde un inicio, pues la película te presenta más o menos de qué va a tratar la película. Es acerca de dos magos. Básicamente, uno de los magos es Robert Angier, es Hugh Jackman, ¿no? Wolverine. Y el otro mago es su rival Alfred Borben, que es Christian Bale, Batman. El enfrentamiento entre Wolverine contra Batman. Entonces, por un lado tenemos a Robin Granger, que luego, pues adicionalmente, luego descubrimos que viene de una casa noble y que ha tenido que cambiarse el nombre para poder trabajar y dedicarse a lo que él quería, que es ser mago. Y por otro lado vemos a un Alfred Borden que viene de la clase trabajadora y que guarda un... La historia comienza en Londres del año 1890, un periodo en que los grandes teatros se disputan el éxito e interés del público mediante sus grandes espectáculos. Alfred Borden y Robert Angier son dos amigos de gran ambición que trabajan juntos como magos para John Cotter. John Cotter es Michael Caine, que hace lo que él se denomina como ingeniero, ¿no? Que es aquella persona que no es un mago, sino que fabrica y realiza actos de magia que tienen trucos, ¿no? Que en realidad, cuando te das cuenta que no son en realidad actos de magia, no son... ¿Cómo podrías llamarlo? Como trucos en realidad, pues, ¿no? Que son...
Sí, trucos. Él vendría a ser como el productor, ¿no? Porque ve todo.
Claro, es como el productor, ¿no? Pero él es el ingeniero porque él fabrica las ilusiones, ¿no?
Sí, también.
Ajá.
Sí.
Entonces, ambos... tal es así que en uno de los primeros actos se ve, pues, de que ellos forman parte del acto. El mago principal los llama a ellos como invitados del público, pero todo está armado, ¿no? Para que lo que vamos a ver es el primer truco, que es el truco del tanque de agua, ¿no? Que está protagonizada por Julia, que a su vez también es la esposa de Angier, ¿no? De Wolverine. Y en una primera instancia se ve, pues, que Borden siempre plantea de que no se debería usar un tipo de nudo, porque hay un nudo especial que ellos utilizan para que Julia pueda zafarse del nudo cuando es introducida en el tanque de agua para que pueda salir, ¿no? Pero también vemos que Cotter, cuando Julia es introducida en el tanque de agua, tiene un cronómetro, ¿no? Y inclusive tiene un hacha en la mano, ¿no? Y controla con el cronómetro cuánto tiempo puede estar Julia adentro, ¿no? Lo que quiero decir con esto es de que Cotter, a pesar de que él tiene todo bajo control, sabe que hay un riesgo de que el truco puede fallar, ¿no? Y evidentemente es lo que vamos a ver mucho más adelante.
Y aparentemente todo depende del tipo de nudo, ¿no? Porque le llaman la atención a Borden, porque el nudo estaba muy flojo. Entonces, como ella la cuelgan un rato para sumergirla en el tanque, entonces le dijo, si se suelta el nudo, si está muy suelto, ella corre riesgo de romperse las piernas al caer dentro del tanque. Entonces tienes que hacer el nudo un poquito más más ajustado. Y ahí es donde a Borden se le ocurre hacer un nudo especial, pero no habían practicado con ese nudo, y le dijeron que si usaba ese nudo, corría el riesgo de que se hinche la soga alrededor de su piel, que está muy ajustado, y ella no pueda zafarse, ¿no? Y ahí, creo que ese es esa es la discusión en un primer momento, ¿no?
Claro. Cutter también le cuestiona a Borden de que hay días en los que él hace un buen nudo y hay otros días que no hace que cambie de nudo, ¿no? Que una vez hace un nudo, el nudo que tiene que hacer, y otros días hace el doble Langford.
Claro.
Eso también es un detalle muy, muy importante, ¿no? Porque hay días en los que Borden hace bien las cosas y hay otros días en los que quiere mejorar. Por otro lado, Borden cuestiona al mago de que le falta interés, que le falta lucidez, que podría ser más, ¿no? Borden quiere más, y mientras que y le revela de que todo lo podría mejorar y que él tiene un super truco, pero que todavía no lo puede mostrar, ¿no? Entonces eso da pie también para que Cutter les indique pues a Angier y a Borden de que vayan a ver a un mago chino, ¿no? En el mago chino ven otro detalle, ¿no? Que es este mago hace aparecer varias cosas de la nada, ¿no? Entre ellas una pecera, ¿no? Borden rápidamente se da cuenta del detalle y se da cuenta de que el mago chino muy muy viejito todo lo tiene ubicado entre las piernas. pero para llevar tal peso tiene que hacer la finta todo el tiempo, ¿no? Inclusive fuera del teatro, el viejito siempre tiene que caminar con las piernas abiertas para que la gente le crea pues que él es un lisiado, ¿no? Y ese cuestionamiento, Borden se da cuenta rápidamente de eso y Angier se sorprende, ¿no? Se sorprende de que Borden se dé cuenta y menciona acerca de lo que ya vamos a comentar más adelante, que es la devoción, ¿no? al truco, ¿no? Porque el truco no está en hacer aparecer la pecera, sino el truco está en que todo el tiempo él está haciendo la finta de que es un lisiado, ¿no? El mago, ¿no? Ese es otro detalle.
Entonces, sí, yo leí que ese personaje está basado en un mago de la vida real que se hizo pasar por como chino, me parece, durante 20 años y es hasta el día en que falleció. Y falleció precisamente a causa de un accidente porque estaba haciendo el truco de atrapar la bala.
Ah, ya.
Y pasó lo que advierten en la película, porque uno de los participantes, una persona del público, y metió algo que no debía, un botón o una bala de verdad en la pistola y le disparó, pues. Y entonces mientras agonizaba, el tipo empezó a hablar en un perfecto inglés y todo el mundo se dio cuenta de que no era chino, pues, ¿no? Y ahí recién cuando falleció se descubrió su secreto.
Claro. Entonces pasan los días, nuevamente se ve pues que están haciendo el acto del tanque de agua y Borden esta vez hace el nudo, aparentemente es un nudo que no debería ser, ¿no? El nudo que hace que se hinche la soga dentro del tanque. Julia no puede sacar del nudo. Cutter trata rompe la luna, pero ya es demasiado tarde y Julia muere, ¿no? Borden nuevamente aparece. Se ve ya que aparece ya en el sepelio y es cuestionado por Angier, ¿no? Que le dice qué tipo de nudo hizo, ¿no? A lo que Borden le dice que él no sabe, qué nudo hizo en ese momento. Años más tarde, ambos magos han iniciado sus proyectos artísticos por separado. Angier sigue cooperando con Cutter, que ejerce como principal proveedor de trucos ilusionistas, mientras que Borden ha encontrado un nuevo socio en la figura de Fallon, ¿no? Aparece este personaje que es Fallon, que es el ingeniero de Borden, ¿no? O sea, todo mago tiene un ingeniero, ¿no? Que es en realidad el que hace los trucos, ¿no? El que hace fabrica los trucos.
Diseña, ¿no?
Diseña todos los...
Diseña las herramientas, todo lo que vamos a utilizar.
Todo, todo, ¿no? En este espacio Borden conoce a Sara y los dos se enamoran, ¿no? Los dos magos se viven su competición insana y frecuentan los espectáculos del otro con la intención de sabotearlos. Y ahí es donde, ahí vemos un detalle también, ¿no? Cuando ya Borden empieza a salir con Sara y un día la acompaña a su casa, Borden le dice si es que lo va a invitar a entrar a su departamento, y Sara dice, bueno, recién te conozco. Y a lo que Borden le dice, ¿tú crees que esta cerradura me va a impedir que te vea? Y ella se ríe, ¿no? Entra a su departamento, Borden se va y cuando entra lo encuentra a Borden sentado, ¿no? Y a lo que Sara se sorprende. Más adelante se ve pues que Borden empieza a hacer nuevos trucos, y en esos nuevos trucos hace el de la pistola, ¿no? Que el de la pistola consiste en hacer que alguien te dispare con una pistola cargada con una bala, pero la bala al momento de que era cargada, con un dispositivo la sacaban, ¿no? Sin embargo, era peligroso porque, como Borden dice, si es que metían o una bala, si a una persona metía una bala o un botón, era más que suficiente como para matarlo, ¿no? Y ahí es donde Angiera aparece y consigue boicotear el truco de atrapar la bala de Borden, le introduce una bala.
Sí, era una bala de verdad.
Una bala de verdad, ¿no? Pero para esto Angier quiere venganza, ¿no? Quiere matarlo por la muerte de Julia, ¿no? Y sí. Lo apunta, lo iba a matar, y en eso Fallon se da cuenta, ¿no? De que en realidad es Angier la persona, porque Angier había ido disfrazado de otra persona, ¿no? Para esto ambos mangos son especialistas en disfrazarse, ¿no? De otras personas. Y le termina volando un par de dedos de la mano a Borden. Borden, deseoso de sorprender con un nuevo espectáculo, elabora ya el famoso truco que supuestamente lo va a llevar a la fama, ¿no? Que es el truco del hombre transportado, siendo capaz de teletransportarse al instante entre dos armarios que están en extremos opuestos del escenario. Angier lo ve al presenciar el truco y desata su interés por descubrir qué secreto se esconde tras el engaño. Lo malo es que Angier es un buen mago, pero es un mal showman, ¿no? Y eso también es un cuestionamiento de Cotter, ¿no? Cotter dice, Borden es un buen mago, mejor que tú, Angier, pero no sabe presentarlo. Entonces, sí. Angier, en su afán por querer replicar el espectáculo de Borden, consigue localizar a un hombre que de gran parecido físico con él, un borracho llamado Gerald Roth. Para esto, Angier lo que hace es, él le quiere ganar a Borden, ¿no? Entonces, él hace su propia versión del hombre transportado, y para eso Cutter le cuestiona a Cutter de cómo lo puede hacer, ¿no? De cómo puede aparecer en otro lado tan rápido. Y Cutter le dice, mira, la única forma que puede ocurrirse este truco es de que tenga un doble. Pero Angier nuevamente le dice, no puede ser, porque es la misma persona en la que aparece en otro lado, no puede ser, le dice, y le vuelve a cuestionar a Cutter. Para eso vemos que Angier está totalmente obsesionado, ¿no? Y le dice a Cutter, mira, sabes, la única forma en la que yo te puedo ayudar es con un doble. No, la única manera, ¿no? Entonces consiguen un doble. Para esto ya Angier ya había adoptado un nuevo nombre, que es el Gran Dalton, que es la idea que le da Julie antes de morir, ¿no? Días antes de morir le da ese nombre, que utiliza como nombre artístico el Gran Dalton. Y tenía una nueva presentadora, que es Scarlett, ¿no? La Viuda Negra, ¿no? Y consiguen a este nuevo doble, que es un actor de teatro, pero para mala suerte este actor de teatro es un tremendo borracho. Y la ventaja es que Angier es un buen showman, ¿no? Que sabe presentar el truco, ¿no? Y la imitación de Angier del hombre transportado es un éxito inmediato, ¿no? No obstante, no consigue estar conforme con lo conseguido, ya que la gloria, el prestigio y los aplausos del público son para Gerard Ruth, mientras que él observa escondido bajo el escenario, ¿no? Porque lo que pasa es que Cutter le dice, para que este truco tenga éxito, tú tienes que presentarlo, ¿no? Tú tienes que hacer la presentación, tienes que hacer la plegaria y tienes que hacer el primer y segundo acto, y el prestigio lo tiene que hacer el doble, ¿no? Porque lo único que tiene que hacer en el prestigio es solamente presentarse, ¿no? Y ese es el efecto, no tienes que hablar. Pero el truco se construye en el primer y en el segundo acto. Y para eso Angier se queda como a... ¿Cuál es la palabra? No sé si es traumado o acomplejado, pero él sabe, o sea, él quiere aparecer, ¿no? Quiere aparecer con el público, pero no puede porque tiene que quedar adentro, pues no, porque Angier, el truco consiste en que él desaparezca en un lado, cae debajo del tabladillo, y por el otro lado aparece el doble, ¿no?
Y en parte su ego también, ¿no?
Porque
en el caso de su contrincante, bueno, más adelante se va a ser revelado el truco, pero, o sea, él no entiendo cuál es el problema. No, él no está tan entregado, digo yo, él no es tan devoto a la magia, al espectáculo, sino a los aplausos, ¿no? A la devoción del público, claro. Me parece, ¿no? A diferencia de su contrincante, que sí está entregado en cuerpo y alma
a la magia,
digamos a la magia,
al truco,
exactamente,
al truco. Al truco en sí. Claro.
O sea, sí, exacto.
En un momento, Angier ya, claro, deja. Creo que lo que él se obsesiona es con los aplausos, ¿no? Con el público.
Sí.
Y él quiere el reconocimiento, pero no puede. Entonces, Angier, incapaz de gestionar sus sentimientos de envidia, decide mandar a su nueva asistente, a Olivia, a espiar a Borden para descubrir el método del truco. Aún así le está ganando ya, él empieza a ganar un poco a Borden. A él de todas maneras quiere saber cómo es que Borden hace el bendito truco del hombre transportado, ¿no? Pero Olivia se acaba enamorando de Borden y decide no traicionar su confianza como represalia. Borden responde a la picardía de su némesis saboteando su imitación del hombre transportado para dejar en evidencia ante todo el público, bueno, de que primero en realidad Olivia sí le revela. Olivia en ese momento agarra y le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya descubrí cómo es que Borden hace el truco del hombre transportado. Él utiliza un doble, pero Angier no le cree. Angier piensa que le está mintiendo. Y luego vemos que Borden va y encuentra el doble, descubre quién es el doble, lo convence al doble, el doble empieza a básicamente a chantajear a Angier, y en el peor y la cereza del pastel es que en uno de los trucos quien aparece es Borden y no el doble, ¿no? Y ahí hace su publicidad porque es el verdadero hombre transportado. Va a estar justo al frente del teatro donde está Angier, ¿no? Y encima sabotea el truco de Angier porque le quita el colchón en donde aparece, donde cae Angier, y lo termina dejando lisiado de la pierna, ¿no?
Sí, es verdad. Ahí es donde empieza a usar bastón, ¿no?
Claro, ahí es donde empieza a usar bastón, claro. Entonces, hundido por su fracaso, consiga hacerse del diario de Borden, ¿no? Angier se consigue hacerse el del diario de Borden, convencido de que en él residen las claves de su truco. Y cuando empieza a leer el diario de Borden, ¿no?, que había sido robado por Olivia, Angier se embarca en un viaje de descubrimiento siguiendo los pasos de Borden. Y ahí es donde descubre, pues, que Borden había ido a una de las exhibiciones que hacía Tesla, un científico que parece tener entre sus manos un nuevo invento que resolvería todos sus problemas. Convencido de que Tesla es un salvoconducto para crear el espectáculo definitivo, le convence para que construya una máquina exclusiva para él. Entonces, de Londres, Angier está tan obsesionado con Borden que deja Londres y se va a Estados Unidos, a Colorado Springs, en busca de Tesla, ¿no?
Sí, ahí también la película juega también con el tema de la rivalidad nuevamente, en este caso entre Tesla
y Edison, ¿no?
Y Thomas Alva Edison, sí. Ajá, y también hay rivalidad entre los magos y hay rivalidad entre los científicos por la electricidad. Claro. Así que chévere esa combinación.
La película tiene tantas buenas frases. A mí la verdad es que a mí me... Pues, cuando conoce Angier a Tesla le dice: la sociedad solo tolera un cambio a la vez. La primera vez que cambié el mundo me aclamaron como visionario. La segunda vez me pidieron gentilmente que me jubilara. Y de varias frases.
Sí, y el mismo Tesla también nota la obsesión, la locura, me imagino que en los ojos de Angier, porque él mismo lo ha vivido y él mismo ha sido protagonista de esa obsesión, ¿no? Sí. Entonces le aconseja sabiamente que se retire, que regrese por donde vino y que se olvide todo eso, ¿no?
Bueno, ahí Angier también revela de que él viene, pues, de una casa noble y tiene bastantes recursos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno,
porque lo primero que piensa es en dinero, ¿no? Cuando, claro, Tesla le dice: ¿estás seguro de querer pagar el costo? ¿Sabes a qué costo me estás pidiendo? Y él dice: el dinero no es problema. Y él le dice: ya, está bien, pero ¿sabes a qué el costo? Le dice, o sea, no se está refiriendo a plata, Tesla, obviamente.
Claro, ¿no? Pues claro, porque, bueno, y también Tesla se había refugiado. Y ahí vemos también, no sé si verdadera magia, ¿no? Pero vemos el uso de la corriente alterna por Tesla, ¿no? Que utiliza, que prende focos sin necesidad de cableado, ¿no? Lo cual Tangier se queda sorprendido. También en escenas anteriores se ve, pues, que el mismo Angier se va a una presentación de Tesla en Londres y ve, pues, que la gente de Edison le está haciendo, le arruina la presentación a Tesla, ¿no? Y como tú dices, es por la rivalidad que tenía Edison, pues, con Tesla, ¿no? Y bueno, para esto, finalmente pasa tiempo y Tesla le hace la máquina que Angier necesita, ¿no? Pero es una máquina que el mismo Tesla dice que no es una ciencia exacta. Él hace la máquina, pero se demora en calibrarla, ¿no? Hay toda una situación. O sea, no es que Tesla sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Te da la impresión, ¿no? Y bueno, Angie regresa de su viaje y convence a Cotter para volver a abrir el teatro con la función definitiva del hombre transportado. Gracias a la máquina construida por Tesla, es capaz de teletransportarse del escenario a las gradas superiores del teatro en cuestión de segundos. Su nuevo truco se consolida como un éxito rotundo en Londres. Cuando lo llaman a Ackerman, que es el pata que es como que él mueve todos los shows, se queda sorprendido pues de que Angier aparezca en otro lado, ¿no? Y pone cuestionamientos de que solamente van a ser 100 presentaciones, no más ni menos, solamente 100 presentaciones, nada más. Y después de eso no va a haber más. En una de esas, Borden acude al teatro para descifrar el método que utiliza Angier, ¿no? Va varias veces, se nota que varias veces va Borden a ver el teatro. En un momento, como siempre, el mago invita a la gente a que suba a ver la máquina, ¿no? Y Borden va, examina la máquina y le cuestiona a Fallon de cómo es posible que haga eso, ¿no? Ahora es Borden el que pierde la cabeza y se obsesiona con adivinar cómo es que Angier puede ser el verdadero hombre transportado, ¿no? Teletransportado. En una de esas, Borden se obsesiona tanto porque en una conversación con Fallon le dice, ¿sabes qué? Ya, dejémoslo ahí, ya perdimos, dejémoslo que acabe sus 100 sesiones y que se retire y nosotros continuamos y ya, pero ya él ya ganó, ¿no? Sin embargo, al parecer, Borden sigue, nuevamente parece que está obsesionado y va a ver el truco de Angier, ¿no? En una de esas consigue infiltrarse detrás del escenario en busca de respuestas, pero descubre que Angier cae del escenario por una trampilla y acaba en un tanque de agua, ahogándose en el acto sin que pueda reaccionar y ayudarle. Cutter llega a la escena y cree que Borden es el asesino de Angier por sus rencillas pasadas, así que le entrega a la policía, ¿no? Borden es incapaz de demostrar su inocencia en el juicio y es procesado como culpable de asesinato y condenado a la horca. Es encerrado en prisión y aguarda pacientemente su sentencia. Ahí se ve pues que Borden de tiempo en tiempo es visitado por Fallon. La custodia de su hija, fruto del matrimonio con Sara, recae en Lord Cawlock. Cawlock acude a su prisión acompañado de su hija para visitar a Borden. Y ahí vemos que realmente Lord Cawlock no es otra cosa que Angier, ¿no? Que al revelar su verdadera identidad, Borden le suplica que deje marchar a su hija a cambio de los secretos de sus trucos. Pero Angier se niega. Borden es ahorcado y fallece, no sin antes hablar con Fallon, ¿no? Angier celebra su venganza y visita su teatro, pero es disparado por una extraña silueta que le sorprende. El hombre es Borden, pero se revela que siempre fueron dos hermanos gemelos. Ese fue el secreto de su truco del hombre transportado. Uno de los hermanos entraba en un armario y el otro hermano salía del armario opuesto. El precio a pagar era llevar la misma vida en una sola persona, compartir recuerdos y momentos, borrar de la existencia de la otra mientras se oculta bajo la identidad de Fallon. Uno de los hermanos amaba a Sara y el otro estaba enamorado de la viuda negra. Ambos decidieron asumir las consecuencias por el prestigio de su espectáculo. Angier confiesa que él también ha sufrido por intentar alcanzar la gloria. La máquina de Tesla no teletransporta a las personas, sino que duplica a las personas. En cada función, la máquina creaba una copia exacta de Angier y el original moría ahogado en el tanque de agua bajo el escenario. Angier muere a causa del disparo y tira un farolillo prendido con aceite que provoca que el teatro empiece a arder, revelando múltiples tanques de agua con un Angier ahogado en el interior de cada una. Borden se une a su hija y se dispone a vivir una nueva vida libre y por fin libre de venganza. Ante Angier le dice, ¿no?, de que cuando Borden le dice, tú has viajado la mitad del mundo, has gastado una fortuna en esta obsesión y no sabes lo que es perder. Y Angier le dice, tú no sabes lo que he perdido, ¿no? Y ahí revela de que cada vez que la máquina lo duplicaba, él no sabía a quién estaba matando, ¿no? Si él era la verdadera persona o si era una copia. Y así termina la película.
Sí, a mí lo que me parece chévere de la película es que cuando el personaje del ingeniero le comenta a la niñita acerca de los tres actos del truco de magia, es como si Nolan te estuviera explicando también los tres actos de la película, porque la película va en tres tiempos diferentes, ¿no? Ves a uno de los magos en la cárcel leyendo el libro de otro, a la par en otro tiempo ves al contrincante leyendo el libro leyendo el diario del que está en la cárcel. O sea, ambos están leyendo sus diarios, ¿no? Los diarios de cada uno, y te muestran también de cuando empezaron, cuando eran jóvenes. O sea, la misma película está armada de esa manera, como un acto de magia.
Yo no sé, creo que el final de la película te explica el origen también, el inicio, porque al final se devela que eran hermanos gemelos, y al inicio de la película se ve que cuando muere la esposa del ¿cómo se llama? El Alfred Borden, ¿no?
Sí.
No, perdón, la esposa de Robert Anger.
Ah, Julia.
No, sí, cuando sí. Muere su esposa, no, y Alfred Borden no sabe que no lo ha hecho, es porque en verdad el que lo había hecho era su hermano gemelo.
Claro, sí.
O sea, cada vez que le hacían la pregunta, siempre respondía que no sé, porque aparentemente realmente no sabía, ¿no?
Claro, o sea, no porque, o sea, claramente había momentos en los que él era y hay momentos en los que era el hermano, ¿no? Otro detalle.
Eso era lo que le volvía loco a Anger, pues, ¿no? Porque cómo no vas a saber qué nudo hiciste, ¿no?
Claro.
Pero no era solamente por lavarse las manos. En realidad no sabía, porque el nudo lo había hecho su hermano gemelo, no él.
Hay otro detalle también, que es el detalle, perdón, cuando hace un truco, cuando Sara va y recién lo conoce a Borden, y Borden está ayudando a un mago, y hacen el truco del canario. El sobrino de Sara se da cuenta de que en realidad el canario no desaparece y aparece, sino que lo que aparece es el hermano gemelo.
Sí, que el pajarito le aplastan, ¿no?
Claro.
Al canario. Es aplastado. Y le dice, ¿no?
Claro.
Le dice, pero mira, el ave está bien. Y él le dice, sí, pero ¿dónde está su hermano? ¿Qué le pasó a su hermano?
Claro. Y ahí, pero aún así, yo me recuerdo que a mí se me sorprendió hasta el final sobre el hecho de que Borden tenía un gemelo, ¿no? No la vi venir hasta el final.
Sí, a mí también me sorprendió. Siempre, aunque sí me parecía raro el personaje, que es evidente que está disfrazado. Entonces yo siempre tenía la idea de que es un personaje misterioso, pero nunca se me ocurrió que fuera su hermano gemelo. Siempre pensé que iba a ser otro personaje que se iba a develar a lo largo de la trama, o de repente al final, pero porque era evidente que estaba disfrazado, ¿no? La barba, el sombrero, perdón, pero no, no se me, no, nunca, en verdad no se me hubiera ocurrido que era su hermano gemelo, aunque al final te das cuenta que la respuesta más simple siempre fue la respuesta correcta, ¿no?
Sí, o sea, bueno, sí, Miguel, bueno.
El éxito de Borden en que lleva sus secretos al máximo nivel, ¿no? Inclusive a su vida privada, a su esposa. En cambio, Hugh Jackman, digamos, de tras bambalinas, su gente sabía, pues, cada detalle de sus trucos, ¿no? De sus dobles. Pero Alfred Borden lo llevaba al extremo, ¿no? No importaba si eso interfería con su vida, ¿no? Y creo que ahí radica el éxito, pues, no puede a costa de un alto precio.
Sí, aparte también hay mucho orgullo y hay mucho, el mismo Borden le pide disculpas, ¿no? A su hermano gemelo, cuando lo va a visitar a la cárcel, le pide disculpas por no haber dejado ir las cosas, por haber continuado molestando a Anger, saboteándolo, o sea, porque pudo haberlo dejado ahí con solamente, bueno, cuando perdió los dedos, pudo haberlo dejado ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, entiendo que es un hombre en luto, en duelo, por la pérdida de su esposa, y bueno, ya, lo dejamos ahí, ¿no? Pero no, porque siguieron fastidiándose mutuamente y las cosas fueron escalando, ¿no? Por eso es que el mismo Borden, ya cuando está al borde de la muerte, le pide disculpas a su hermano, ¿no? Porque le arruinó la vida, por culpa de él murió su esposa, ¿no? Se suicidó el personaje de Rebecca Hall, Sara, ¿no?
Claro. Que Sara siempre se dio cuenta de que no, que había, o sea, que había algún secreto, ¿no? No sé si.
Sí, ella podía notar cuando su esposo le decía te amo, cuando era con sinceridad y cuando lo decía solo por decir.
Y muere, y bueno, y le quiere contar la verdad también a Olivia, la viuda negra, pero la viuda negra no llega a encontrarse con Sara, ¿no? Y Sara se mata.
Sí, qué triste, ¿no? O sea, a tal punto llevan el compromiso con su carrera de mago y con el truco y con el secreto de su profesión, lo llevan a tal punto que arruinaron varias vidas, ¿no? Incluyendo de su propia familia, su hija, que ahora es huérfana, su esposa, ¿no? Personas que no merecían ese trato.
Sí. Bueno,
si no hubiera visto hubieran llegado tan lejos, o es la rivalidad lo que nos...
Sí, el orgullo, la rivalidad. Yo creo que también hay otro trasfondo social, porque el personaje de Hugh Jackman viene de una cierta alcurnia, de una escala social alta. A él no le importa tanto no, para él no es tan importante el acto de magia, el truco, sino la notoriedad, ser una celebridad, ¿no? En cambio, creo que ahí también nace esa rivalidad, ¿no? En cambio, el personaje Christian Bale, Alfred Borden, para él sí es importante la magia. Es como que es más, el Cutter o Michael Caine, el personaje Michael Caine, el ingeniero, le dijo, ¿no? Él es un mago innato. Entonces, creo que ahí también yace la rivalidad, un poco invisible, ¿no? Porque no lo dicen, literalmente en la película, pero también hay algo de eso, pienso yo, ¿no? Es como que a Anguier, por venir de una familia acomodada, siempre lo ha tenido todo. Entonces, no significa tanto para él la magia, la profesión, como significa para Borden, ¿no? Para él lo es todo, es su vida, es su no solamente es con lo que se gana la vida, con lo que gana dinero, sino también es su vocación. Es como que él nació para ser mago, ¿no? En cambio, es como que Angier tiene los medios, tiene la posibilidad, tiene el dinero y busca la fama, ¿no? Yo creo que también eso tiene mucho que ver. No sé si no hubiera habido ese elemento, no sé si no, quizás no se hubieran obsesionado tanto, ¿no? No hubieran sido tan rivales, no sé, ¿Ustedes qué piensan?
O sea, claro,
bueno,
tú Miguel, dale.
No, bueno, me parece que hay otro ángulo también que es que la sociedad que tenían, o sea, toda sociedad siempre tienes que estar atento a tu socio, ¿no? Y aquí Robert Anger, no sé si no estuvo atento a lo que pasaba con su socio, con Alfred Borden, que ocultaba un gran secreto, ¿no? Que al final fue lo que terminó ocasionando el accidente. Y eso pasa en la vida real, ¿no? En las sociedades. Pero tienes que ser atento, tú no sabes las cosas que pueda pasar con un socio, lo que pueda estar pensando, o los secretos que tú ocultas. Y eso es eso es otro ángulo, ¿no? Quizá una lección. Siempre tienes que estar atento. Si es que trabajas en sociedades, tienes que estar con siempre con un ojo ahí, ¿no? Porque no puedes descuidar porque te puede traer sorpresa, ¿no?
Sí, es verdad, porque para ser alguien tan inteligente, o sea, no darte cuenta de lo obvio también, y aparte de su obsesión, o sea, estaba tan obsesionado que no escuchaba a nadie, ¿no? Porque habían varias señales, todo el mundo se lo decía, su mismo ingeniero le decía, tiene otra persona, o sea, desde el primer momento le dijo, es otra persona, no puede ser tan simple, no lo creo, ¿no? O sea, él mismo se negó desde un primer momento, se lo dijo el personaje de Scarlett Johansson, se lo dijo el ingeniero que trabajaba con él, entonces todo el mundo le decía, o sea, no hay otra forma, tiene otra persona, es otra persona, y él se negó, ¿no?
Los aplausos, con el éxito, creo que se cegaba con lo demás, no veía más allá.
Sí. Es verdad.
Sí, o sea, había mucho... Yo pienso que en un principio creo que es un poco la venganza por parte de Angier, y luego de eso, una vez que ya se venga, abraza el obsesión por no solamente las obsesiones mutuas que tienen uno con el otro, sino que por un lado vemos que Angier lo que quiere es la fama, ¿no? Y creo que por otro lado también... Borden en un momento también quiere la fama, ¿no? De repente no tan exagerado porque no tiene tantos recursos, pero tiene pues el gran truco, ¿no? Que es el hombre transportado. Y vemos pues vemos en ambos la obsesión que tienen, ¿no? Que la obsesión que también la menciona Tesla no te lleva nada bueno, ¿no? A mí lo que me gustó fue la aparición de Tesla, ¿no? Y cómo la mezcla de la ciencia a lo vuelve mucho más misterioso a la película, ¿no? Te mete más cosas, ¿no? No es solamente magia, no solamente son trucos básicos, es que ya estamos viendo ciencia que de repente no es tan comprensible, ¿no? También
sí, como cuando el personaje de Michael Caine le muestra a un juez, ¿no? Al juez le muestra la caja.
Claro.
Y él le dice, ya, pero ¿cuál es el truco? Seguramente que es súper decepcionante. Y él le dice, sí, es el más el secreto es el más decepcionante de todos, porque no hay secreto, o sea, es magia de verdad, refiriéndose a la ciencia de la clonación, ¿no?
Claro. O sea, me parece que hay varios. A mí me gusta porque hay varios visionados. Claro, no hay tantos visionados como por en el caso de Inception quizá, ¿no? O de Tenet, ¿no? Pero sí me gusta, sí a mí me llama la atención. Me parece que hay frases que de repente las ves y no las entiendes, pero en un segundo visionado como que están concatenadas para algo. Y se deja ver, la película se deja ver, ¿no? Creo que te puede sorprender en un momento. No será lo mejor de lo mejor, pero tampoco lo menos.
No, pero me parece mejor que nada, porque trata temas o se ven cosas que normalmente no es muy usual en todo caso.
Claro.
Como la rivalidad.
Sí, las obsesiones, la rivalidad, la entrega, la pasión, ¿no? Por por una profesión, por un trabajo. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar?
Claro. Sí,
¿qué
sí.
Tanto estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Sí, perdón, claro, continúa, Miguel.
También me sorprendió ver a David Bowie, porque yo lo tenía más, creo que él es cantante, si no me equivoco.
Era.
No sé si él es el que rechazó un premio Nobel.
Se le conoce como cantante, pero más como cantante, pero desde siempre ha actuado,
¿eh? Él rechazó un premio Nobel, no sé en qué.
De la eso sí no sabía.
Literatura, si no me equivoco, me acordé. Creo que de literatura. ¿Sí? Sí.
Pero si no escribe. Ah, es que también le dieron un premio de literatura ¿a quién? ¿A Lurre?
Marlon, de repente por ahí tiene algún alcance.
Escucha, no, de eso sí. Lo único que te puedo decir de Bowie, aparte que tiene. Y que no se le ve buena, no aparte, aparte que, sino que es una figura importante del rock mundial, creo, o fue. Es que su hijo también es su hijo es productor, es director de películas. Su hijo fue.
A Bob Dylan le dieron un premio Nobel de literatura. Disculpa que te interrumpa, que lo acabo de leer ahorita. Puede ser, ¿eh? A Bob Dylan le dieron un premio Nobel de literatura, pero puede ser que se lo hayan ofrecido a David Bowie y él lo haya rechazado, ¿no? Lo que pasa es que Bob Dylan es un ¿cómo se dice? Es un intérprete y un escritor bastante entrañable, bastante prodigioso, ¿no? Entonces, las letras de sus canciones son tan buenas que me imagino que por eso le habrán ofrecido el premio Nobel de Literatura. Sí me acuerdo que causó gran controversia,
sí.
Porque no es escritor, o sea, no es que escriba libros, ¿no? No es un escritor de libros, novelas. O sea, teniendo tantos candidatos y teniendo tan buenas opciones para premiar, eliges precisamente un cantante, creo que por eso causó controversia.
Pero sí lo rechazó,
¿no? Bob Dylan, eso sí no sé, tendría que seguir leyendo las noticias. De ahí lo sigo leyendo.
No, pero sí es cierto que Bowie y Lennon, y bueno, John Lennon, rechazaron un premio, ¿no? Pero Bob Dylan sí lo aceptó. Y el hijo de David Bowie es Duncan Jones. Si no lo ubican, Duncan Jones ha hecho varias películas y seguramente las han visto, sino que ustedes no las ha hecho. Por ejemplo, Moon, ha hecho The Source Code, Código Fuente, y ha hecho Warcraft, creo que es la más conocida, ¿no? A mí Moon me parece un peliculón, ¿eh? Así que...
Ah, sí le vi, esa es la de un astronauta.
Claro, ¿te acuerdas que una vez
que también tiene que ver con la clonación?
Claro, ¿no? ¿Te acuerdas que te comenté Sam Rockwell, pero de repente la había visto antes?
Sí, sí la vi, pero él es el hijo de Bob Dylan?
De
David Bowie.
El director, sí.
Ah, el director. Sí, sí. Ah, mira, qué interesante, no sabía.
Claro.
Qué buen dato.
Sí, sí.
Pero bueno, yo sí he visto películas de Bob Dylan, una de guerra, pero antiguas. Lo que pasa es que últimamente ya no actuaba mucho, ¿no?
Bob Dylan.
Pero él, estoy confundiendo, David Bowie. Sí,
David
perdón.
Bowie, sí.
David Bowie, sí he visto que ha participado en varias películas cuando era más joven, ¿no?
Yo me acuerdo que participó en Laberinto, pues, ¿no? Pero de ahí ya no me acuerdo más.
También en una película de guerra, también es icónica.
¿Sí?
Pero... de ahí también pero sí, últimamente ya no actuaba, y es más, él no quería participar en esa película de Nolan, pero Nolan lo convenció, ¿no? Porque ya él ya no quería actuar, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que participó.
Y actuó bien, chévere. Yo sí le creo su actuación de Tesla.
Sí, sí actúa bien.
Bueno, finalmente, ¿recomiendan o no recomiendan la película?
Claro, yo sí la recomiendo.
Sí, de todas maneras. Ajá, es bastante entretenida. Si la ves por primera vez, te va a sorprender el final. Bueno, Nolan creo que nunca decepciona, ¿no? Siempre sus películas son bueno, hay personas que a veces ya le agarran antipatía a Nolan porque lo ven como muy ¿cómo se dice? Como que siempre quiere demostrar que es más inteligente o que hace sus películas complicadas a propósito, ¿no? Pero yo no lo veo así, ¿eh? O sea, hay gente que se queja de eso, ¿no? Ah, hay otra película de Nolan, que no sé qué. Pero a mí sí me gusta porque me parece un reto, me parece chévere, sus giros, las ideas que te implanta también, me parece chévere que te haga reflexionar sobre diferentes temas, ¿no? Porque te plantea varias cosas, o sea, no es solamente presentarte la historia y ya, sino que en el transcurso de la historia va planteándote varias incógnitas, varias preguntas, y te hace pensar, pues, ¿no? Chévere, te hace trabajar un poco el coco.
Sí, bueno, creo que se le pasó un poco la mano, sí, ya con Tenet, ¿no? Pero sí es buena.
Aparte me gusta la música de sus canciones, me gusta la banda sonora. Algunos se quejan de que es muy muy alta la música y que, no sé, los distraen. Sí. Pero a mí me gusta la verdad. Después también estaba leyendo que él es daltónico y que por eso la mayoría de sus películas tienen este color azul, ¿no?
Ah, un buen dato, mira.
Porque muchas personas también lo acusan de quererse hacer pasar como, no sé, pues el muy oscuro y el muy no sé qué, hacerse el interesante. Pero en realidad es porque es daltónico, pues, ¿no? Entonces, por eso siempre tienen ese color, la fotografía de sus películas. Así que también me parece interesante. Me parece chévere averiguar algunos datos del director, porque así entiendes más de su obra, ¿no? No hace cosas por hacerlas, digamos, ¿no? Porque se le antoja, sino porque para él tiene una razón de ser, una motivación, una explicación. Entonces, cuando entiendes un poco más al director, entonces, como esto, ¿no? De ser daltónico, ¿no? Porque siempre le dicen, ay, no, que siempre lo quiere hacer todo oscuro, hacerse el misterioso, pero no necesariamente, ¿no?
Buen dato.
Sí, eso ayuda a enriquecer un poco más la visión de su obra también. Y aparte que me gusta mucho en general de las películas de Nolan, me parece que trabaja muy bien las coreografías cuando hay, por ejemplo, luchas de cuerpo a cuerpo o cuando hay escenas de acción, son muy cuidadas sus escenas, la escenografía, la coreografía de las peleas, los detalles, ¿no? De la acción, o sea, me parece que en eso es una persona que cuida bastante su trabajo y eso admiro, ¿no? Admiro bastante, porque en muchas películas se nota que de repente el director no tiene buen manejo en las escenas de acción, pero creo que en el caso de Nolan es su, ¿cómo se dice? Es su...
¿Su nicho?
Se me fue la palabra.
¿Su nicho?
Pero su punto fuerte, sí.
Claro. Muy bien, pasamos entonces a las noticias semana.
De la justicia.
Si tienen una noticia que quieran comentar mientras que voy cargando las noticias.
No sé, Miguel, ¿tú tienes? Yo no he leído muchas noticias, la verdad.
Ajá, ya. ¿Tú, Miguel? Se murió Miguel, creo.
Miguel se retiró. Se fue al baño, creo. Una pausa activa para ir al baño.
No, le decía que me he dado cuenta recién que Andy es el que hizo de Gollum.
Claro.
Sí, él es. Siempre lo llaman para estos personajes animados, ¿no?
Antropomorfos.
Ha hecho varios personajes.
Claro.
Sí, sí. Creo que también incluso ha participado en King Kong, en varias producciones en donde tienes que hacer de estos criaturas o personajes.
Planeta de los Simios.
A él siempre le ponen, sí, siempre le utilizan sus gestos, sus movimientos. Siempre le ponen no sé si han visto en los detrás de cámaras de las películas con efectos especiales, le ponen un traje con un montón de lucecitas o con un montón de sensores que captan sus gestos, ¿no? Faciales, sí, y corporales.
Captura de
y luego los pasan, ¿no? Captura de movimiento, sí. Y luego a él siempre lo utilizan para eso. Y muchos personajes que vemos en las películas de ciencia ficción, personajes así como que animados o con CGI, se basan en sus movimientos corporales y en su gesto facial.
Pero a pesar de todo lo popular, tampoco es tan conocido, ¿no?
Ahorita,
no, aparte es buen actor. Yo creo que se merece tener ¿no? papeles en donde sale él con su rostro, no lo usan bastante para animaciones, pero es buen actor, o sea, no solamente debería servir para calcar sus gestos, sino para darles papeles chéveres, pues, ¿no?
En ahorita lo último que ha dirigido, según recuerdo, creo que es Ben Mendoza. Es lo último creo que ha dirigido, sí.
Un poco mayor también, ¿no?
Sí, ya, tiene tiempo, ¿ah?
Debe tener un poquito más de 50 años, debe estar en 55 por ahí.
Tiene tiempo,
o sea, tan mayor no tanto, ¿no?
Es porque es bajo, para los estadounidenses es bajo, 1.73 y en la película se ve pequeño.
Sí, ¿no? Debe ser.
¿Cuánto medirá Batman y Hugh?
No, Hugh Jackman es altazo. Sí, Hugh Jackman es altazo.
Sí, debe estar por encima del 1.85.
Bueno, a ver, noticias cortas. Esta semana se hizo el Disney. Hubo un evento de Disney, no sé cómo se llama, creo que, pero hubo un evento de Disney donde se anunciaron las series, nuevas series que supuestamente están en desarrollo, ¿no? Entre las que está She-Hulk, Moon Knight, también estuvo por ahí, bueno, hablaron acerca de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero lo que se vio fue un teaser así de Miss Marvel también, de Moon Knight, pero teasers recontra pequeños, ¿no? Bien pequeños. También se habló acerca de lo que ya hemos comentado la semana pasada con respecto a Star Wars, ¿no? De que está haciendo Mandalorian, está haciendo ¿cómo se me está de acá? La de Obi-Wan, y también está haciendo la serie animada, la segunda temporada de Bad Batch, y bueno, esta serie que ya habían anunciado que se acerca de Andor, de Cassian Andor. Bueno, entre otras cosas, bueno, sigue el humo, pues, no, supuestamente de que van a aparecer los tres Spider-Mans de en la última película de Spider-Man, no sé si será cierto o no. Hay días que parece que sí, hay días que parece que no, así que vamos a ver. Así que esas son todas las noticias. No sé si hay otra noticia ahorita que me acuerdo, creo que no hay ni que valga la pena comentar. A ver si vamos a pasar a recomendaciones, a qué han estado viendo, qué han estado, nada, no he estado jugando ni viendo, estoy solo, creo. Yeah.
Sí.
Apagué mi micrófono para estornudar y de ahí ya no lo podía prender. Sí, yo tengo una recomendación, otro documental, ¿no? Esta semana he estado viendo documentales. Ajá. Y también está en Netflix. Se llama Misha y los lobos, y me parece genial de Netflix es que últimamente en cuestiones de documentales ya no le tiene nada que envidiar a HBO. Porque antes el rey y señor de los documentales era HBO, pero ahora la calidad y el nivel de las historias y de cómo las presentan, creo que Netflix ya está a la altura, ¿eh? Y muchas veces hasta lo supera, porque son documentales pero no son aburridos y los presentan de tal manera que parece ficción, parece una película, incluso con giros, ¿no? Ese documental, Misha y los lobos, tiene como tres giros en la historia. Todo empieza con una señora que es sobreviviente al holocausto, a la Segunda Guerra Mundial. Era niña, sus padres fueron secuestrados y enviados a un campo de concentración. La niña quedó sola, entonces a los niños en esa época que quedaban solos, les cambiaban a un hombre católico y los daban en adopción o los mandaban a refugios o los mandaban a lugares de acogida con padres adoptivos temporales, ¿no? Esperando que al terminar la guerra puedan volver a juntarse con sus familiares, ¿no? Bueno, esta niña cuenta que al saber que sus padres habían sido prisioneros y llevados a Alemania, decidió escaparse porque no era feliz donde estaba, en el lugar de acogida que la habían llevado, y decide escaparse, ¿no? Y agarra un mapa y dice que ella vivía en Bélgica y se dio cuenta que Bélgica es un país pequeño, que Alemania está cerca. Y en su inocencia pensó que iba a poder ir a ver a sus papás. Entonces, para huir del camino de los nazis, decidió escapar por el bosque, irse por el bosque. Y en el camino encontró a una loba que la seguía, ¿no? Luego la loba se convirtió, luego de la, la seguía al principio la loba y luego la manada de la loba. Los veía como a ella nunca le enseñaron a tener miedo, nunca le enseñaron la historia del lobo feroz, así que los veía con mucho cariño, incluso le ofrecían comida las sobras de los lobos, ¿no? Y bueno, su historia de sobrevivencia se convirtió en un libro. Este libro fue tan leído, tan aclamado a nivel mundial, se tradujo en 22 idiomas. La invitaron a participar en el programa de Oprah y es a partir de esta invitación que empieza el primer giro de la historia, porque de pronto la mujer cambia de actitud, no quiere ir al programa de Oprah, demanda a los editores del libro, no quiere que se enriquezcan con su historia, o sea, su comportamiento cambia radicalmente, lleva a juicio a la persona que hizo el libro, a pesar de que se habían puesto de acuerdo, ¿no? Y así pues, ¿no? Entonces, es una historia bastante interesante porque, bueno, descubres, empieza la intriga, ¿no? De si en verdad su historia es verdadera, si es cierto lo que ella ha contado. Y no solo, y esa sería el segundo giro, ¿no? Descubrir quién verdaderamente es ella, porque esta historia de que vivió con lobos es demasiado loco, demasiado irreal, ¿no? La gente se lo creyó, se vendieron un montón de libros, miles, millones de libros alrededor del mundo, ¿no? La invitaron a un montón de programas en Francia, en Bélgica, en Europa, hizo una gira para vender el libro, vender su historia. Hicieron una película también. Ella estuvo en el estreno de la película, la entrevistaron junto con la niña que interpretó su historia. O sea, engañó a todo el mundo, ¿no? Entonces, el segundo giro vendría a ser averiguar quién verdaderamente es ella, el engaño, ¿no? Y el tercer giro es que su historia real es más increíble que la historia de los lobos. Entonces, ya eso lo dejo a la audiencia, si es que les interesa verlo. Se lo recomiendo, les recomiendo el documental. Y no tiene pierde, pues, ¿no? Al final, como les digo, la sorpresa de la historia es que no entiendo por qué inventó la historia de los lobos y su verdadera historia era más increíble aún, pues, ¿no? Que también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, también tiene que ver con los nazis, etcétera, con espías, con las fuerzas de la resistencia contra los alemanes, así que chévere, está muy bonita la historia. Está en Netflix, así que lo pueden ver cuando gusten. Creo que esa sería mi recomendación de la semana, no he visto mucho.
¿Tú, Miguel?
Yo he visto poco igual en la semana, pero sí, a propósito de lo que estoy contando ya, me he acordado de una película que vi hace tiempo que se llama Entre Lobos, que es acerca de uno de los pocos casos documentados, ¿no?, de convivencia con lobos. Trata sobre un niño, está ambientado en España, y resulta que este niño, sufrió mucho maltrato en su hogar, vivía en el bosque, ¿sí? Y ese poco se va haciendo bastante pequeño, entonces se adentra en el bosque y prefiere vivir antes que vivir en el maltrato de su casa, donde le pegaban, era como un esclavo, ¿no? Prefiere fugarse al bosque y al final vivir solo el niño, huyendo prácticamente de su casa, y ahí se hace amigo de los lobos y ahí vive hasta grande, hasta que por casualidad lo encuentran y lo reintegran a la sociedad, ¿no? Y ya siendo mayor él escribe un libro, ¿no? Bueno, su caso fue todo bien sonado.
Sí, es una historia real.
Sí, claro.
Mira, mayor, qué interesante.
Sí, es uno de los pocos casos porque hay muchos falsos, que son falsos. ¿No? Sí. Entonces, al final, él, no sé si fue en una entrevista o un libro, no me acuerdo, pero él comenta que fue entrevista para un diario. Él comenta que es mayor, que a lo largo de su vida, haciendo la comparación, era vivir entre seres humanos era peor que vivir entre animales. Esa es la conclusión a la que él llega, ¿no? Que se me quedó en la mente. Y la película igual está en internet y estoy seguro que le va a gustar bastante.
Sí, yo una vez vi un especial, me parece que en Discovery Channel o en National Geographic, no me acuerdo en cuál de los dos, sobre historias reales de niños que habían vivido entre animales, ¿no? Y por ejemplo, había un niño que, asaltaron, creo que fue en África, si no me equivoco, en un país africano, en donde asaltaron su aldea, mataron a muchas personas y la mamá le pidió al niño que huya, ¿no? Que corra al bosque. Y el niño, por miedo, no sabía cuándo regresara. En su inocencia no sabía si regresar o no, si ya era seguro regresar a su aldea. Entonces se quedó mucho tiempo, él mismo sabía, ¿no? Cuánto tiempo. Dormía sentado, vivió con los monos y los monos le tiraban sobras de fruta, de comida, ¿no? Básicamente vivió con los monos. Lamentablemente, creo que el niño no tuvo un buen desarrollo. Luego, cuando lo encontraron y lo rescataron, no podía hablar. No, a pesar de que tenía bien las cuerdas vocales, no podía expresarse, no podía comunicarse verbalmente, ¿no? Y dormía siempre sentadito, así como los monitos. Así que sí, o sea, esas historias existen. Pero normalmente, o sea, es difícil que vuelvan, digamos, entre comillas, a la normalidad, ¿no? son muy pocos los que consiguen desarrollarse, porque han estado privados de mucha interacción social, entonces no saben cómo comportarse, ¿no? Y normalmente los tienen en albergues, pero sí hay historias de niños que han crecido con monos. Lo de los lobos no sabía, pero sí con otros animalitos así en la selva, o que han crecido solitos, ¿no? Así que sí, interesante, ¿no? Desde ese punto de vista.
Ah, bueno. Creo que está Renzo por ahí, ¿o no?
Esto es como la película, ¿no? El tercer acto es que aparece.
Claro. Ah, The Prestige.
Estás con el volumen bajo.
Ese era el truco.
Estás con el volumen bajo.
Siempre es el truco.
Es capítulo.
Bueno, antes de estrenaciones, ¿qué he visto esta semana? Pucha, casi nada. ¿Cómo he estado en Exatica? Primero, la película de La Roca con Ryan Reynolds o Gal Gadot. Es una película, digamos, de domingo, una película que puedes ver en familia. O sea, no es una buena película, pero tampoco mala. Para pasar el rato, véanla. Está en Netflix, creo que está en Netflix. Pero de ahí otra película, bueno, ya recomendé Eternals. Vuelvo a recomendar Eternals. La he visto doble, así que véanla. Post créditos, creo que son lo peorcito de la película, pero ya salieron a decir que en el segundo postcréditos, bueno, el segundo postcréditos, para que no sé si decir spoilers, creo que no, bueno, el segundo postcréditos va a tener que ver con una película que se viene después, que no es de los Eternals, es otra cosa distinta, que es, voy a decir, un cazador de vampiros y ya, chévere, eso no voy a decir. Y después, ¿qué otra cosa he visto? Bueno, nada más, vengo a hablar sobre el GOTY del año. El juego más chévere que ha salido en este año y es Forza Horizon 5. Está demasiado chévere, está muy entretenido, carritos, gráficos espectaculares, Xbox, todo en uno solo, así que pueden, el que pueda jugar bueno, en Steam está 200, en Game Pass está gratis, hay oferta de $1 por 3 meses, aprovechen el que quiera, y Forza es un juegazo, así que jueguenlo, ahí he estado viciándome también. Esperemos que puedan, aunque sea hacerse con el Game Pass, con el pobre Pass. Así que, nada, Forza Horizon 5. He estado jugando menos Apex, así que he bajado bastante mi nivel, pero jueguen Apex, está interesante. Y de ahí, ¿qué más? Creo que nada más, no he visto mucho esta semana, ¿no? Y anime, bueno, sigo viendo Mushoku. Ese viene, creo que un arco interesante por lo que veo. Y de ahí, bueno, One Piece, me puse el día en One Piece. Está muy chévere, vean One Piece. Shaman King siendo chévere. Y nada más.
Yo estuve viendo, bueno, la que quería comentarle que la semana pasada, justo al casi terminar la grabación, Camila Pérez Pérez nos comentó acerca de una serie que se llama The Chaser. Es un drama coreano, ¿no? Que es del 2012, me parece. Estaba en Netflix, no sé si seguirá en Netflix o no. Es interesante, ¿eh? Porque a consecuencia de eso estuve investigando un poco, y la premisa es que el detective Baek Jong-suk perdió a su hija de 15 años de edad en un accidente automovilístico y su esposa murió de un colapso poco después. El detective entonces busca la verdad en relación con la muerte de su hija y se entera que su muerte está ligada a una conspiración. Así que aquellos que les llame la atención, está bien bien interesante. Es un drama familiar. Aquellos que les guste el drama coreano de Chaser.
Así creo que hasta el mes pasado lo vi en Netflix, y sí,
creo que ya no está. No, creo que bueno, ya no está. Bueno, sigo viendo en anime también de Mushoku y también ¿cómo se llama el otro? Aparte de Mushoku, Kimetsu no Yaiba. Y esta semana vi Shang-Chi, vi Venom 2 y vi Eternals. Y bueno, la más bajona de todas me pareció Venom 2. Entonces, pero bueno, ahí se dejan ver, ¿no? Shang-Chi, bueno, y Eternals también se plantea algo interesante, pero tampoco es la gran. Estoy viendo la tercera temporada de Narcos México en Netflix. Me gusta porque aparecen los personajes inclusive de Narcos Colombia, se les llama un Narcos de Leona Chequeada. Y eso sería. Y estoy ya cuando termine, pues yo estoy en el cuarto juego de Batman, jugando ya el Batman Arkham Knight. Comentaré acerca de los 4 juegos principales de Batman que están.
Me había olvidado, esta semana vi Devilman Crybaby. ¿Ustedes lo han visto? ¿Es anime?
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha parecido?
Sí, chévere. Bueno, no es para personas susceptibles, ¿no? Porque hay alto contenido sexual, hay mucha sangre, Pero me parece chévere. No hay segunda temporada, ¿no? Es solamente una.
Sí, una
más. Sí, debería haber más, pero chévere, sí. Me olvidé de comentar eso también. La vi esta semana. Muy buena. Disculpen la interrupción, continuamos.
No, está bien, está buena, está buena. Está buena porque en su tiempo fue muy interesante, o sea, cuando salió. Que ese ya de 3 años, creo ya.
Sí, sí tiene 3 años.
Sí,
fue bien comentada en su momento.
Sí.
Otra cosa, recomiendo Arcane, la serie de LOL. Está demasiado chévere. Hablando de...
Está demasiado chévere. Creo que no, ¿eh? Me parece que no está tan buena.
En animación está muy chévere.
En animación, sí, porque las...
Me falta ver los 3 capítulos que han sacado hoy. Dice que están mejores, así que...
Ahora,
vamos a ver qué tal.
Lo bueno, creo que lo positivo es de que... O sea, yo no puedo negar que la parte de calidad técnica esté buena. Me parece que la historia no está tan buena, pero lo que interesante es que están en esta modalidad de soltar 3 capítulos, ¿no? Están soltando tandas de 3 capítulos porque creo que hasta fines de noviembre vamos a llegar a 30 capítulos. Entonces,
¿sí? Yo sí. Quieran, sí. Bueno.
¿No? Yo sé que dicen bueno. Que es una buena cantidad, así que bueno, eso es lo que me habían comentado, eso es lo que había visto en la red carpet, no sé, de repente lo cortan.
Bueno, sí, no, véanlo, está entretenido, chévere, a mí me gusta. Lo bueno que no te incita a jugarlo, lo chévere, pues perderías tu respeto. Pero nada, véanlo, está interesante. Arcane justo han sacado sus 3 capítulos siguientes y ya está, creo que estaba esperando que salga en Cuevana, ¿no? Ya está en Cuevana, así hoy día me pongo a ver Arcane. Ah, y bueno, y vean el anime de Dota, ¿no? Que ya salió pronto.
Ah, va a haber una segunda temporada, creo.
Sí, ya estaba el tráiler, pero no sé cuándo salió. Ya estaba el tráiler y se viene la segunda parte también, Dota. Lo que claro, son productos totalmente distintos. Se nota el igual, pero bueno, vean Arcane.
Sí, muy bien.
Que juegue Forza.
Muy, muy bien. Entonces, eso es todo por el día de hoy, muchachos. Nos estamos encontrando la siguiente semana con nuevas cosas. Despídense para volvernos a encontrar.
Chao, hasta la próxima semana. Chao.
Chao a todos.
Chao, cuídense. Nos estamos en la siguiente semana. Chao.
Juegue Forza.
Arriba, Perú.
A self-fulfilling prophecy, of endless possibility. Your wallet rings across the street. In algebra, the fences that you can't climb, the sentences that do not rhyme.
Sing, sing, sing.